Todos los docentes que están volviendo al laburo hoy, cariño grande, gracias por escucharnos todas las mañanas, ¿eh? Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Vamos a hablar del escándalo que sacude al país. Está Julio López, especialista en seguridad informática. Julio, además de ser un experto, es un hombre muy didáctico, así que es un placer poder saludarlo. Hola Julio, Petete Martínez te saluda, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. A ver si podemos arrancar de cero y entender... ¿Cómo se gestó, Julio, este escándalo que involucra al presidente de la Nación?
Bueno, a ver, vamos a omitir la parte tan tecnológica que es la criptomoneda y vamos a decir que la criptomoneda son acciones al portador. Creo que todos entendemos lo que son acciones al portador, es comprar el pedacito de algo que se vende en el mercado y en el mercado toma valor para arriba y para abajo, según el apetito que se genera porque la gente conoce ese proyecto o no.
Sí.
El viernes a las 7 de la tarde, el presidente de pronto fija un tuit. Esto yo creo que es lo más relevante y lo que más ruido va a hacer es esto, es que él fija un tuit. O sea, no es que agarra, tira un tuit y dice, miren este proyecto, qué lindo que es. No. En la cuenta del presidente había un tuit fijado a partir de las 19, te diría 19, un segundo o 10 segundos, y también ese dato es relevante, 19 horas aparece un tuit fijado que dice, bueno, el texto que todos leímos no lo tengo en memoria, pero más o menos lo que decía es que había una moneda criptográfica, vamos a decir, acción al portador, proyecto privado que iba a fondear, esto también es importante, un proyecto privado que iba a fondear empresas argentinas. Y había una página web. Y también había una dirección como para comprar estas acciones al portador.
Es como si figurara un alias, digamos.
Claro, para ir vamos a hacerlo más bruto todavía, exacto. Acá van a hacer un fondeo de empresas argentinas y suponete como si fuese un alias, pero no es un alias, es digamos como la dirección para que vos puedas comprar esas acciones al portador. Sí,
sí. Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa a las 7 de la tarde. A las mismas 19 horas, te diría unos minutitos antes, sale esta acción al portador a la venta en el mercado de capitales. Todo esto en el mundo criptográfico. Yo estoy tratando de hacerlo didáctico, como sí, para que todo se entienda. Sale a la venta. Sale a la venta esa acción al portador llamada moneda Libra. A los un minuto, dos minutos, sale el tuit del presidente y queda fijado durante 4 horas. Durante esas 4 horas ocurre lo siguiente. La moneda apenas sale a las 19 horas, esta acción al portador, toma un valor de 0,01 porque recién salía, y en el segundo cero se registran operaciones, te diría, por muchos millones de dólares. La pregunta en ese momento cabía, decir, che, ¿cómo saben esta moneda va a tomar tanta relevancia? ¿Por qué están operando en una moneda, acción al portador, de una empresa que no, la conoce nadie, y de repente en el segundo cero había operaciones por millones de dólares comprándola, cuando valía 0,01 centavo? Porque había gente que sabía que después de eso alguien muy importante le iba a difundir. Y al minuto siguiente, ¿sí?, vino el tuit del presidente, lo que hizo que esa moneda pase de valer, o acción al portador, pase de valer 0,01 centavo a tomar $5.40 de máxima cotización.
O sea, Julio, ¿sí?, perdóname que te interrumpa. Aquí había gente que tenía información evidentemente privilegiada.
Claro, por eso se habla de estafa. El dato de que es una estafa nace porque en el minuto, digamos, en el segundo cero de que sale a la venta en el mercado de capitales cripto, por decirlo de alguna manera, en el segundo cero que es imposible para el ser humano. En el segundo cero aparecen operaciones por millones de dólares. Millones, ¿eh? Cuando valía 0,01 centavos. Y después, cuando el presidente tuitea y lo deja fijo durante horas, la moneda, a la hora y media, dos, llega a valer $5.40. Cuando toque ese máximo, la acción, se produce una venta absoluta de todos los que habían comprado en ese segundo cero. A ese movimiento se llama rug pull, que significa tirar de la alfombra. Entonces, todos los que tenían la acción que habían comprado en el segundo cero, porque sabían que alguien muy importante lo iba a subir, a pampear, pump, en inglés significa subir, empujar para arriba, como sabían que esa acción ignota en el segundo cero valía 0,01 centavo, pero al minuto iba a venir alguien muy importante, en este caso el presidente, iba a decir que compren, no iba a decir que compren, iba a mostrar o difundir esa acción, iba a tener otro valor. Llega 5,40, los tipos ahí venden todo, la moneda baja a cero y los tipos embolsan $100 millones, $106 millones. A ver, eso es lo que pasó del lado de la cotización. Mientras pasaba eso en el mundo real, cuando todos vimos a las 19 horas un tuit del presidente diciendo semejante anuncio, porque realmente era impensado que una cuenta de un presidente podía hacer semejante difusión, ¿no? Sí. Claro. Entonces, lo que todos pensamos era que le habían hackeado la cuenta al presidente. Todos habían llamado por todos lados diciendo, parece que le hackearon la cuenta a Milei, y algún hacker estafador, puso una dirección para comprar una moneda que no existe. Eso es lo que se decía a las 19:30, más o menos, se decía eso, porque nadie de su sano juicio iba a pensar que el presidente podía hacer semejante cosa. Porque, a ver, yo digo, ¿por qué semejante cosa? Porque una cosa es que, suponete, vamos al mundo tradicional. Sí. Imagínate si yo vendo collares y le tiro un tuit al presidente. Le digo, presidente, soy argentino, tengo una fabriquita con mi mamá de vender collares. El presidente agarra eso, hace un quote y dice, che, cómprenle collares porque estos son argentinos de bien, que con la vieja. Bueno, ¿y después qué pasa? Se difunde, empiezo a vender collares y no entrego ninguno porque soy un estafador. Ahí sí el presidente puede decir, che, yo le hice no estaba interiorizado, le hice un quote, lo difundí, una lástima porque yo lo hice de bueno. No, esto no era un quote, una redifusión de lo que le pedí a alguien. Esto fue un tweet que empezó 19 horas en la cuenta del presidente. Sí. Destacada, no podías entrar a la cuenta de Milei si no lo veías.
Sin ver eso, claro.
Y cuando terminó de tocar el mayor valor y después se desplomó a cero, que más o menos fue a la 1 de la mañana, recién ahí el presidente saca y borra el tuit, cuando ya todos los capitales habían desagotado, y pone ese tuit diciendo, me tendría que haber interiorizado un poco más de esta situación, claro,
justo él que se precia de ser un economista top, que saca chapa con eso, presume su propia ignorancia después. La verdad que cuesta creer el primer posteo. ¿Por qué hizo el primer posteo y cómo fue capaz de hacer el segundo? Ahora te pregunto, Julio, ¿cuántas cuentas se habrán hecho de este paquetazo de más de 100 millones de dólares?
En realidad son 5 billeteras. Billeteras, no sabemos las cuentas, y las 5 billeteras pueden tener el mismo tipo detrás. En este mundo de las criptomonedas, vos ves todas las operaciones, pero no sabés quién es el titular de todo eso. Claro. ¿Sí? Es casi inverso a los bancos. Ahora, acá las preguntas para el presidente son, cómo alguien en el cargo que embiste, porque ¿qué pasa? ¿Qué le dio valor a todo esto? Le dio valor que el presidente de Argentina difundiera un proyecto que prometía recaudar fondos para fondear empresas argentinas, donde él es el presidente. Claro. O sea, más institucionalidad que eso es imposible. Entonces, ¿qué solidez le da a esa acción al portador? Toda. Por eso los americanos, los europeos pusieron guita, todos pusieron guita. Entonces, todos pusieron guita. Ah. Por eso acá en Argentina no hay tantos gente que haya puesto guita y la perdió. Son más americanos. Vas a ver que en Estados Unidos es un incendio. Ese es el punto. Si no hubiera existido ese tuit del presidente, esta estafa no se podía cometer. Y lo segundo es, ¿por qué el presidente dio tanta difusión y a cambio de qué? O sea, ¿cuál es la contraprestación para el país?
Sí.
O para él, de haber tenido, te diría, casi 4 horas, un tuit fijado en su cuenta, que hizo una estafa, esa difusión que él hizo terminó en una estafa, siendo que en los primeros 30 minutos ya había mucho ruido con esto. ¿Por qué no pisó el freno y lo sacó? ¿Por qué ningún asesor lo llamó y le dice, o tomó el control de la cuenta y dice, presidente, esto que se agarró? ¿Por qué? Habían detalles ya a los 30 minutos que se sospechaba que era trucho. Te digo por qué.
¿Por qué?
Fíjate en el tuit que larga, donde hace esa difusión, hay un sitio web que dice viva la libertad project punto no sé cuánto. Ese sitio web lo habían creado la noche anterior. Y cuando vos cliqueabas, porque la promesa de esta acción al portador era que se iba a generar un fondo de dinero para empresas argentinas, cuando vos ibas a ese sitio web, cliqueabas, había una página muy berreta, con un formulario hecho en Google, ¿viste? Estas cosas muy... muy burdas,
sí, sí, sí.
Claro. Y con un Gmail, en vez de un mail institucional, había un Gmail, como puedo tener yo o vos en tu vida privada. Entonces, por eso todos pensamos que era un hackeo. Porque, ¿quién? ¿Qué? Mirá, el sitio web está creado hace 24 horas. Dice que te pongas el nombre, apellido y tus datos para recibir un fondeo en un formulario de Google con una cuenta de Gmail. Era más que berreta. Entonces, estaban todos los ingredientes a la vista, por eso se armó el revuelo ya a las 19:30. Estaban todos los ingredientes a la vista para ver que era una estafa, todos. Ahora, ¿por qué, si todos vimos esto a las 19:30 y ya era, todos salieron a hablar, es más, a las 20 hasta la diputada Lemoines dijo, no es un hackeo, es él?
Sí.
Entonces, lo vieron. ¿Por qué dejaron eso fijo hasta que se cometió toda la estafa? Es una pregunta es esa. La otra pregunta es, ¿cuál es la contraprestación para semejante difusión?
Claro,
porque estuvo en la cuenta de Twitter y en la cuenta de Instagram.
Bueno, ocurre que al rato comenzaron a aparecer fotos de estos oscuros personajes con el presidente, y por si esto fuera poco, aparece horas después un hombre que, según lo que he leído, es un especialista en criptomonedas y en ese ambiente bastante creíble, diciendo que le pidieron plata cuando vino a un foro acá en Argentina para reunirse con el presidente, y él, para no burlar las normas internacionales que tenía Estados Unidos, no sé si tiene, porque ahora Trump las mandó al freezer, no pagó para no verse incurso en un episodio de corrupción. Es decir, una serie de hechos concatenados y sumamente graves en ese submundo, de gente que conocía al presidente y a su entorno, ¿no?
Sí, para hacer el cuento corto en esa parte, hay dos o tres personajes que son centrales. Lo que yo describí hasta ahí son los hechos. Un presidente difunde una estafa durante 4 horas y no cede la discusión hasta que la estafa no termina de concretarse. Ese es el hecho. Después, el resto de los personajes, hay una persona que se llama Novelli, de apellido, que es una persona que lo conoce al presidente desde antes de ser diputado. Entonces, Novelli, junto con su socio, tienen una empresa que se llama NW Traders, en donde daban cursos y capacitación para gente de finanzas. En esa misma empresa, Javier Milei y Agustín Laje eran profesores. Incluso al día de hoy están las fotos y los videos de Javier Milei en ese, digamos, de...
Se interrumpió la comunicación, vamos a ver si la podemos recuperar. Muy interesante lo que ha planteado Julio López. Yo no sé si ustedes lo han seguido con atención. Es un especialista en seguridad informática, un hombre que entiende de lo que habla. Fíjense en lo que quedó pegado el presidente. Después vendrá una discusión de abogado, de quienes pretenden sacarle provecho al tema, ¿no? Pero estamos escuchando con atención a Julio. Julio, estabas diciendo
ese corto.
Sí, sí.
Sí, estábamos con Novelli,
sí.
Que Novelli es, junto con su socio, los dueños de NW Traders, donde Javier Milei y Agustín Laje, antes de Milei ser diputado, eran docentes de NW Traders, que era una empresa que daba capacitación, cursos a gente que estaba en finanzas. Hay videos, fotos de ellos dos en donde difunden este tipo de cursos que ellos daban, te hablo, antes de que Milei fuese diputado. Ese Novelli, que era uno de los accionistas de NW Traders, tiene varias visitas que son públicas y están registradas al presidente. Y es normal, porque si es una persona que lo conoce de antes, está todo bien. Se reunió con él varias veces, que es lo que salieron en los medios estos días. Ahora, este Novelli, hace muy poco tiempo, hace un evento que se llama Tech Forum. En Tech Forum estaba anunciado que iba a hablar Reidel, el asesor presidencial en asuntos de inteligencia artificial y nuclear,
sí.
Y el presidente Milei. Reidel se baja. ¿Cuándo se baja Reidel del evento? Porque cuando se anuncia Tech Forum y se anuncia Tech Forum, se anuncia el presidente y Reidel, la gente de la comunidad dijo, sí, ¿quién lo conoce estos pibes? Me refiero a Novelli y toda esta gente que ya venía de tener un pasado medio turbio. Entonces todos dijeron, che, están haciendo un foro unos tipos que están flojos de papel de todos, y va a ir el presidente, y va a ir Reidel. Ahí Reidel se baja, pero el presidente va. El presidente va y da un discurso. Y en ese mismo contexto es donde aparecen estos empresarios que vos citás, que le dijeron, viene el presidente de la nación al foro, vengan, toda gente estadounidense, europea, que se dedica al cripto, van a conocer a Milei. Todos sabemos que Milei es un foco de atención para el mundo financiero mundial. Entonces, claro, viajaron para acá. El tipo este, el que sale en el video diciendo que le pidieron plata, es el creador de Cardano, que es una de estas plataformas de monedas digitales. Y él cuenta, dice que cuando estaban en el Tech Forum, que es el evento, se le acercó gente a la organización y le dijo, mira, si ustedes ponen plata, cosas mágicas pueden pasar. Esa fue la frase. Que ahí se saca la foto, que ahí conoce al asiático este que se llama Julián P., que es el que proporciona la tecnología. Es un actor secundario, pero apareció ahí. Y aparece este Heidi, que es este gordito de anteojos,
sí,
rubio, que ese, yo creo, y esta es mi opinión, es el que pergenia toda la estafa. Es ese tipo. Ese tipo es el que habla con el mundo financiero y dice, estoy asesorando al presidente Milei, le dice al mundo financiero, estoy asesorando al presidente Milei, miren esta foto. Y había una foto, esta foto que se conoce, que está Milei con los pulgares para arriba y él con al lado sonriendo. Esa foto Milei la tuitea durante el evento Tech Forum y dice, el presidente dice en esa foto, me estoy asesorando con el asesor en criptomonedas, Heidi, ¿no? Y esa foto y con ese tuit del presidente es lo que usa este tipo, este Heide, para mostrarle al mundo financiero que el proyecto que él está tramando iba en serio. O sea, mirá el correlato. El correlato es Novelli, Tech Forum, pedidos de coima durante el evento, según lo que cuentan los participantes, reunión con Heide. Heide venía con un proyecto, ese proyecto necesitaba ser respaldado. Milei le da la foto y le da el tuit a Heide, donde dice que lo conoció y que era su asesor, que no su asesor, que lo estaba asesorando. Y ese tuit con esa foto es lo que usa Heide para convencer al mundo financiero de que venía él con un proyecto. Este Heide es el que es señalado como el alma madre de esta estafa. Se sabe después que uno de los difusores más grandes que hay en criptos, como si fuera un influencer de criptos en Estados Unidos, sí, había recibido un llamado de este Heide diciéndole, te voy a regalar acciones al portador, pero ayúdame a difundir esto. Y el tipo este le dijo, ¿cómo que vas a darme acciones al portador? Por difundir, sí, mira, estoy trabajando con el presidente Milei. Mirá el tuit del presidente Milei donde estoy yo con la foto. O sea, de nuevo, valida, sí, lo que va a hacer con el tuit y la foto que el presidente le dio. Y este tipo, que es un gran difusor de cripto en Estados Unidos, le dice, yo no te puedo aceptar esto porque vos venés al portador y yo no puedo decir que vos me la diste. Entonces no voy a aceptar eso porque es un delito. Y le dijo que no. Eso después lo salió a contar cuando se desató el escándalo. Bueno. Ese es todo el escenario. Es medio complejo, pero cuando uno lo simplifica, acá hay dos grandes preguntas. Si uno...
Vos te hiciste una, ¿a cambio de qué, no? ¿A cambio de qué hizo el presidente?
Exactamente, a ver, que alguien me cuente primero, ¿por qué el presidente, si esto se trató de un error, a las 19:30 no había eliminado el tuit? Segundo, ¿por qué es la primera vez que el presidente fija un tuit en su Twitter durante 4 horas a pesar de todas las alarmas que habían sonado? Y la pregunta final es, ¿a cambio de qué? ¿Cuál es la contraprestación de esto? ¿Le prometieron algo al país? ¿Le prometieron algo a él? ¿Qué documento hay firmado? Porque no es una cuenta personal la de un presidente, es una investidura. Una cosa es que vos digas, a ver, vos no sos presidente de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
Como intentó decir una diputada del entorno de Libertad, una cosa impresentable.
Y después dijeron que todo esto es un error del presidente. No es un error. Un error es algo en donde vos involuntariamente hiciste algo o voluntariamente hiciste algo que, y bueno, podés enmendar o corregir. Acá no hubo acción de corrección. Acá a las 19:30 ya se le dijo que esto era una estafa, lo sabía todo el mundo, y aún así siguió adelante la comunicación porque el tuit quedó fijado. Hasta que no se drenó el último centavo de la estafa, ese tuit no salió a la cuenta del presidente. Entonces, el problema no es el dinero, porque realmente no hay víctimas acá. Y esa es otra cosa que hay que entender. Porque todos van a decir, corre plata, ningún argentino. A ver, el problema no es el dinero, porque estos apostadores en acciones al portador en el mercado de capitales son gente que está jugando al casino.
Te envían siempre.
¿Por qué
sí
se enojó? Claro, o sea, vos te metes en el casino por el plátano, no podés venir a llorar. Ahora, ¿qué es lo que lloran ellos? Lloran que en el segundo cero había un montón de gente comprando acciones porque sabía que venía la difusión del presidente y que después iban a vender todo. Y eso es lo que configura, claro, el Estado.
Y ahí, ¿dónde queda parado el presidente? ¿Partícipe necesario de esto? ¿No tuvo? Después vendrá un debate judicial muy fuerte en este sentido, ¿no?
Yo te digo, yo creo que el juicio ya está hecho. Acá es anecdótico que él diga que me investigue la
Oficina Anticorrupción.
La Oficina Anticorrupción. A ver, el mundo ya le picó el boleto. Ese es el problema. Lo que era un faro, un Rolling Stone de la economía nueva, de la nueva economía, de pronto se le vio que hace playback, ¿entendés? Claro. Y ya lo vieron todos, todos. Entonces, el problema no es que hoy se te van a caer la cotización de las acciones, no va a pasar eso. Lo que va a pasar es que su imagen se dañó muy fuertemente y era un tipo que causó muchísima, muchísima tensión mundial, como pocos.
Muy bien. Julio, te agradezco estos minutos, fue muy
buena
la charla. Gracias en nombre de los oyentes.
Un abrazo. Gracias a ustedes.
Gracias. Chao, Julio chao. López, especialista en seguridad informática. Se nos hizo tarde, mil disculpas con el despertador, pero aquí va.
El Hospital Italiano nos acompaña a la hora de despertarnos.
Me dijeron que en el...
Hola a todos, buenos días, agradable despertar. Un abrazo grande a los docentes que vuelven a las escuelas, que sea con suerte, con el profesionalismo de siempre y con la actitud que los caracteriza. Cariño grande, gracias por escucharnos. Gracias a todos nuestros oyentes que nos siguen desde hace 18 años.
Cielo parcialmente nublado, 19 grados 8 décimas. Para hoy una jornada calurosa, probabilidad de tormentas aisladas por la tarde, 32 la máxima.
Muy bien, estamos recibiendo muchos mensajes de la gente. Me quedó Leo, va después de las 7, Leo. Claro que sí, después voy con Leo. Muchas repercusiones por la entrevista de recién. Vamos a buscar más repercusiones y más testimonios de opiniones autorizadas para hablar de este tema, ¿eh? De este tema.